Y esto tiene que ver con la temperatura, justo como decías. Si te pregunto qué crees que está más caliente, algo que brilla amarillo o algo que brilla azul, ¿qué me dirías?
Algo que brilla azul.
Algo, esa es la respuesta buena, pero hay mucha gente que lo ve al revés. Como tenemos asociado el tema de los colores cálidos a los
Ya.
rojos, los marrones y los fríos a los azules, pero el universo es al revés. Y lo bonito de esto es que los colores que tiene una vela pequeña que tengas delante tienen que ver con esta temperatura y nos hablan también de lo que ocurre en el universo. Esa misma relación es la que podemos encontrar en las estrellas. Si yo miro un cielo despejado por la noche y me fijo mucho, 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 no puede ser en el cielo de Madrid con la
Sí.
contaminación, veré que no todos los puntos de luz tienen el mismo color, que hay estrellas que son más azuladas, estrellas que son más rojizas y tiene que ver con la temperatura a la que están ardiendo.
Ignacio, me quedan muchísimas preguntas.
Ya ves, pero bueno.
Me quedan muchísimas preguntas, pero bueno, volvemos mañana con otro elemento.
Claro.
Venga, pues gracias.
A ti.
Beso. Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitivo o Lotería Nacional. Ven a la Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
La Ventana Gandía. Celia Chulia.
Molt bona vesprada de dilluns 2 de març. Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco i responsable del Consorci Provincial de Bombers de València, ha comparegut avui davant la jutgessa de la Dana, en qualitat de testimoni, per la gestió d'aquella catàstrofe el 29 d'octubre del 2024. Una compareixença en què ha afirmat que no recorda el que es va parlar al CECOPI ni si algú va prendre alguna mesura per protegir a la població. Segons ha explicat, només recorda que Salomé Prades va proposar evacuar i algú ho va desaconsellar i que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va alertar del risc de trencament de la presa de Forata, però, segons ell, sense molta concreció. Mascarell, a més, ha explicat que tampoc recorda quan va arribar Mazón al CECOPI ni quina actitud va tindre quan es va incorporar a la reunió. Aquesta compareixença ha sigut notícia perquè la jutgessa ha considerat la declaració com a no creïble. I en un altre ordre de temes, ja han escoltat els nostres companys de la SER en Madrid parlar del conflicte bèl·lic d'Iran, un enfrontament que copa l'actualitat aquest dilluns. Doncs bé, l'exregidor de Gandia, Bernat Rodríguez, està sent testimoni accidental. Va viatjar a Dubai per cuidar els seus dos nets de 4 anys perquè la seva filla, que viu allí, necessitava viatjar als Estats Units. Ara els vols s'han cancel·lat i s'han quedat allí atrapats mentre escolten de fons les explosions. De moment la família es troba bé i no tenen problemes d'abastiment, però han de seguir certes recomanacions, com per exemple no apropar-se a les finestres. Així ens ho contava este matí Bernat Rodríguez en l'Hoy por Hoy Gandia.
Tots els dies sentim explosions, tots els dies sentim explosions. Al matí, per exemple, m'he eixit, no deia que em deixis de casa, però bueno, ja estava fart d'estar ja portant 3 dies, i m'he eixit a fer una volta en la gossa, i m'ha pillat una sèrie d'explosions i en seguida bueno, t'assustes perquè són explosions molt fortes.
Clar.
I és gràcies a que estem en un dels països més segurs del món, perquè clar, així l'escut antimíssils i antidrons i antitot està funcionant perfectament. De fet, tot el que ha passat així, jo crec que no ha hagut ningun impacte directe per les notícies que dic jo.
L'espai aeri està tancat, per la qual cosa Bernat desconeix si la seva filla podrà tornar a Dubai, i ella Gandia. Ja s'han posat en contacte amb les ambaixades, encara que de moment una evacuació és impossible.
Doncs jo vaig posar en contacte amb l'ambaixada, vaig enviar els passaports dels meus nets, els nostres passaports, perquè sàpiguen on estem, per si es plantejava alguna qüestió d'evacuació o alguna cosa, encara que és molt difícil que es pugui fer una evacuació per la quantitat de gent que som així.
I canviem ara de tema perquè, com cada dilluns, les portaveus de l'Ajuntament de Gandia han comparegut per avançar els acords a què s'ha arribat en la Junta de Govern. Entre els punts destacats s'han aprovat dues ajudes d'uns 1.400 euros cadascuna dins del pla Vivenda per ajudar els propietaris a millorar les cases per posar-les en lloguer. Un lloguer que ha de ser de llarga durada. La portaveu socialista, Balbina Cendra, ha insistit en que l'objectiu és incentivar els lloguers estables alhora que es genera confiança i seguretat als propietaris perquè els habitatges tancats puguen eixir al mercat.
Ajudes municipals per a tirar una mà a aquelles persones que vulguin posar al lloguer la seva vivenda. Aquestes ajudes van per a les assegurances i també per a les millores en la vivenda, per a poder-la posar al lloguer. I com dic sempre, pensant en vivenda habitual i de llarga duració. La concessió que s'aprova avui és de 1.241 i de 1.432 en 89, que és cas 2. A incentivar, no, els propietaris a poder posar en un lloguer estable i de llarga duració la seva vivenda, però també generar confiança, posar al mercat vivendes amb garanties.
I continuem a Gandia perquè arran del programa Parlem, que recordem és per acompanyar psicològicament als joves, es va detectar que molts d'ells tenien el mateix problema. Pateixen solitud no desitjada fins i tot en edat primerenques. A partir d'aquesta conclusió s'ha creat el programa Encaixem, encarat a formar grups de joves que puguen fer activitats, tallers o teràpies conjuntes amb l'objectiu de facilitar la creació de vincles ferms entre ells a través de l'oci saludable. La manera de poder accedir a aquest programa és a través de Parlem, on les psicòlogues derivaran a cada jove al grup Encaixem, on creguen que poden trobar afinitat entre els companys. Així ho han explicat la regidora de Sanitat, Liduina Gil, i la psicòloga del programa Parlem, Paula Escrivà.
Es donen compte d'aquesta soledat que presenten els nostres joves que van al programa de Parlem i que necessiten un espai on poder-se conèixer entre altres joves que tenen la mateixa situació quan creem Encaixem.
A nivell grupal podem estar treballant totes aquestes habilitats socials i, a banda, el que podem estar fent és crear vincle entre ells, no?, i aquest grupet per a que ells se senten més còmodes d'anar un poc vencent aquests esports que tenen i anant a sentir-se segurs amb ells mateixos. Formen part d'un grup, però van a decidir en tot moment quina classe d'activitats volen fer.
I obrim ara pàgina comarcal amb diverses notes d'interès. A Oliva, l'Ajuntament ha adjudicat ja les obres de reforma i ampliació dels vestuaris de la piscina climatitzada municipal dins del complex esportiu del municipi. El projecte contempla una actuació integral en la planta primera de l'edifici per millorar la funcionalitat, capacitat i accessibilitat dels vestuaris. I l'empresa adjudicatària serà Elecfont Oliva SL, que comptarà amb un import d'uns 355.000 euros. A Potries, des d'avui fins al 6 de març, tots els matins i dijous, també per la vesprada, hi haurà l'ecoparc mòbil educatiu del Consorci de Residus, el COR, al municipi. L'activitat és oberta al públic i l'objectiu és conèixer quina és la funció dels ecoparcs, què passa amb els residus que portem, per què és important utilitzar aquest servei i com funciona el sistema de punts verds i les bonificacions. A Villalonga ja s'ha aprovat la millora de la biblioteca municipal dins del Pla Obert d'Inversions. Amb un import de més de 114.000 euros, el municipi podrà reformar l'edifici municipal, el centre, per tal de millorar aquest espai públic i servei cultural. L'objectiu, tal com s'afirma des de l'Ajuntament, és dur a terme una biblioteca més funcional, atractiva i preparada per al futur. I a Ròtova, si busques feina, et poden ajudar. I és que la llançadora d'ocupabilitat de la Mancomunitat de la Safor s'instal·larà al municipi este dijous, 5 de març, de 9 a 11 del matí. L'objectiu és ajudar els assistents a millorar les competències laborals, formar-los en competències digitals, facilitar-los el contacte amb empreses, oferir-los orientació laboral personalitzada i impulsar l'emprenedoria. I els parle ara de falles, i és que enguany Gandia potenciarà les mascletades. I a més dels dies de falles, este dissabte 7 de març, tindrà lloc la primera mascleta en el Grau de Gandia a les 2 del migdia, com sempre. A més, es trasllada la Nit del Foc, que no seran falles, sinó el cap de setmana d'abans, el dissabte 14, i el diumenge 15, Dia de la Planta, també hi haurà mascleta. Per acabar ben amunt, l'última, la del Dia de Neu, no tindrà res que envejar a les de València. La dispararà la pirotècnia Borreda. Escolta amb el seu gerent, Pep Borreda.
Home, això és tota la intenció, perquè portem una masqueta ben forta. Estàveu parlant fa un moment de les masquetades de València, pues l'últim tramo de València no té res que envejar a l'últim tramo de Gandia. És un xicotet exemple.
I també la Setmana Santa comença amb els seus actes. Aquest dissabte es va presentar la revista Passió, que ja compleix 74 edicions i que enguany està dedicada als missatgers de l'esperança. Destaca per la seva portada amb una cuidada fotografia de Salvador Gregori, una portada amb Maria al peu de la creu, que es converteix en esperança en la resurrecció, i una contraportada amb una verge jove asseguda amb el nen en la seva falda, potser meditant i guardant en el seu cor les paraules de l'ancià Simeón, que li va profetitzar un dia que una espasa de dolor li anava a travessar l'ànima. Un conjunt que mostra el naixement i la mort de Jesucrist.
Radio Gandia. Cadena Ser.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Ven a Motor Pacífico Volkswagen en el polígono Alcodar Gandía y dale al play de tu nuevo T-Roc por 29.600 euros.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
¿Buscas algo diferente? En Autosuite en Gandía llevamos más de 30 años en el mundo del motor y ahora te traemos Link & Co. Coches eléctricos e híbridos enchufables con hasta 200 kilómetros de autonomía. Modernos, sostenibles y con un estilo que lo peta. Pásate por nuestras instalaciones en Gandía y descúbrelo tú mismo. Link & Co. en Autosuite en Gandía. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
En la Ventana Gandía, la entrevista.
A Oliva hi ha una bona notícia. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha reconegut que l'Arquebisbat de València deu compensar a l'Ajuntament d'Oliva amb aproximadament 1,5 milions d'euros per les obres inacabades del centre ecumènic. És un assumpte que ha portat dècades de controvèrsia, però quan va començar tot i què és el que ha passat? Ho conta Joan Mata, que és el regidor d'Urbanisme d'Oliva. Regidor, molt bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada.
Conta'ns l'inici del problema, què és el que ha passat amb aquest centre ecumènic? Bueno, que no és centre, no? Mai ha arribat a ser-ho.
A veure, realment, com tots coneixem, mai hi ha unes estructures de formigó que van costar milions, la veritat. I va ser una pena que no s'ha plegat a finalitzar perquè, bueno, pues haguera sigut molt positiu per a la ciutat i molt bonico també pues, haver tingut en Oliva un centre ecumènic que haguera reunit a totes les religions i bueno, pues, haguera sigut un centre de peregrinació i de visita de moltes gens molt, molt interessant també per a la població i molt, molt enriquidor. Però malauradament aquestes obres no van aplegar al cap I, bueno, i s'ha derivat una llarguíssima controvèrsia administrativa i judicial que pareix que plega la seva fi ara. En l'Ajuntament d'Olival, que va fer en el seu dia, en l'any 1998, va ser cedir gratuïtament a l'arquebisbat el solar per a que allí edificara el centre ecumènic. Clar, com que aquestes obres mai van aplegar a finalitzar-se, no es va donar compliment a l'objectiu pel qual l'Ajuntament havia cedit eixa solar.
Claro.
En este fet, pues, la llei el que indica és que si no es complix l'objectiu per al qual s'ha cedit, la parcel·la deu revertir a mans de l'Ajuntament. Això és el que es va acordar en l'any 2006, però allí hi havia una infraestructura de formigó que sempre, tots aquests anys, bueno, aquests últims 20 anys, ve discutint-se si aquesta infraestructura és aprofitable o no és aprofitable i si suposa un demèrit per al valor de la parcel·la o si suposa un benefici o un valor extra per al valor de la parcel·la. En tota aquesta controvèrsia, en instàncies prèvies, es va determinar que aquesta infraestructura, com deia l'Ajuntament, no havia quedat demostrat que fora un demèrit per a la parcel·la. I, per tant, l'Ajuntament, d'alguna forma, havia de suportar o bé la demolició d'aquella infraestructura o bé intentar fer alguna cosa aprofitant la infraestructura que allí n'hi ha de formigó. En l'última, ja en l'any 2025, l'any 2025, a plegar la sentència, este procediment judicial va iniciar a les acaballes de 2023 i el que es discutia era l'Ajuntament va acudir a la instància superior del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana demanant que fora revisat aquest criteri inicial de la instància per demanar que d'alguna manera es considerarà que efectivament aquesta infraestructura a l'Ajuntament no li podia servir i que per la seva singularitat estructural, que és un redolí enorme, pues difícilment tenia un aprofitament per a un tercer en cas de vendre's la parcel·la o difícilment l'Ajuntament podia aprofitar-ho per a un ús seu, eixa infraestructura tal i conforme estava dissenyada. Així ho ha considerat el Tribunal Superior de Justícia en instància i en 17 de desembre del 25 es va dictar la sentència que va determinar que la parcel·la té un decrement de valor valorat en 1.436.624,93 euros, 1,5 milions pràcticament, no? D'euros que l'arquebisbat de València hauria de compensar a l'Ajuntament d'Oliva per aquesta infraestructura que va quedar allí morta després d'haver no haver conclòs aquestes obres. Ara bé, l'arquebisbat de València ha recorrit ja a la instància superior última, que és el Tribunal Suprem, i ara l'Ajuntament prepara la contestació en el Tribunal Suprem, que no podem saber ara de moment com acabarà allò.
I en ese 1,5 milions pràcticament d'euros, regidor, el que es farà és llevar aquesta estructura d'ahir o aprofitar-la.
Això és un altre punt interessantíssim, que és el que nosaltres teníem en estudi ara. Perquè si no s'haguera recorrit al Tribunal Suprem en termini, haguera esdevingut ferma la sentència i, per tant, l'Ajuntament s'hauria plantejat haver-se plantejat les següents opcions. O bé ven eixa parcel·la considerant que allí n'hi ha un decrement i, per tant, reduint-li la quantia respecte al valor estimatori del valor de la parcel·la, reduint-li 1,5 milions d'euros, o bé haver utilitzar 1,5 milions d'euros per a fer la demolició de la infraestructura i després, posteriorment, haver tret a la venda o haver aprofitat aquest solar ja en el solar tornat a la seva situació original. Aquesta pregunta que estàvem fent-nos i estàvem estudiant tècnica i jurídicament en aquest moment, ara aquesta decisió queda postergada perquè ara primer ha de resoldre el Tribunal Suprem el que fa sobre aquest assumpte.
Clar, ja em dic que la sentència no és definitiva encara perquè s'ha recorrit al Tribunal Superior, però en el cas de que guanyara, per dir-ho així, a l'Ajuntament d'Oliva, què suposaria per als veïns? No sé si ara es gasten diners en el manteniment d'aquesta zona o si està abandonada, o què suposaria?
Clar, allà hi ha una parcel·la que ha estat parada els últims 20 anys. O més de 20 anys, ja quasi 30 anys, no? Perquè si comptem des de que van començar fins a l'actualitat, quasi 30 anys, 28 anys. Clar, què passa? Que això ha causat una sèrie de prejudicis, perquè aquella infraestructura, pues, allí l'Ajuntament d'Oliva ha hagut de mantindre en bon estat, vale. Intentar mantindre en bon estat aquella parcel·la, per tant també ens costa uns diners per intentar no causar prejudicis als veïns. I també hi ha una via judicial paral·lela, que és aquella que els veïns en el seu moment van guanyar a l'Ajuntament ja fa alguns anys, que obliga que contínuament l'Ajuntament ha de buidar les aigües estancades que s'acumulen dins de la infraestructura de formigó cada volta que plou per evitar que proliferen allí mosquits o altre tipus d'insectes. Clar, això ens ha suposat un cost anual important a l'Ajuntament, per dalt de 6.000 euros. Clar, però com no podem tirar ni avant ni arrere en el que fer en la infraestructura, estem un poc més a l'espera de resoldre, en aquest cas, sobre el total de la infraestructura, i després resoldríem l'altra qüestió. Però bueno, són dos vies que van en paral·lel, uns tenen una implicació directa sobre els veïns, l'altra és una qüestió no tan difusa, sinó més bé d'interès general per al interès de la hisenda municipal o dels interessos municipals.
Molt bé, regidor, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem pendents d'esta sentència del Tribunal Superior.
La veritat és que és un tema molt bonic de seguir i intentar a veure com acaba tot això, perquè després de tants anys, pues, anar aplegant a la fi és algo positiu i molt interessant. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, regidor. Sentir-me a casa no xap ni profund. Vull viure com si no ho hagués viscut, com si la vida no m'hagués fet mal. No segueixis fingint que ets de pedra quan t'has trencat tants cops. Aprens a refer-te. No segueixis fingint. Ho deixem ací, acabem amb la predicció de l'oratge per a demà. El cel es preveu amb tempesta i pluja escassa, i quant a temperatures, sense canvis. Tindrem màximes de 15 i mínimes de 12 graus. Jo m'acomiadé, però ja saben que tornem demà a les 7:20 amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis. Gràcies per estar ahí i gaudisquen de les últimes hores del dia. Mirant enrere, s'entenen les coses, però es viuen mirant endavant. Penjo d'un fil ben de dia.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Esta es la receta de la felicidad. Ingredientes.
¿Qué ingredientes son necesarios para ser feliz? ¿Qué ingrediente le falta a tu vida en pareja?
100 gramos de ternura.
¿Qué? ¿Tienes que estar en todas las salsas?
Esta sí que es una cita a ciegas.
¿Qué ingrediente necesitas para que una cita sea perfecta?
Ese es el olor de España.
¿España huele a ajo?
Tiene que ser un champiñón.
¿Qué ingrediente no añades nunca a tus platos?
Es que yo odio los champiñones. Receta para un
día feliz. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro ingrediente.
El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
La Ventana, con Marta del Vado.
Pues empezamos a cerrar la ventana de este lunes.
Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
¿Quién os iba a decir, Isaías, el viernes que estuvisteis hablando de pájaros y de naturaleza en Monfragüe, que durante el fin de semana iba a pasar lo que ha pasado y lo que nos queda todavía?
Pues sí, la verdad, Marta, fue un programa que parece que lo hicimos en otro mundo y en otro tiempo, porque es que todo va muy deprisa. Nueva semana, nuevo mes, y este lunes la sensación que teníamos era la misma que expresaban esta mañana Bob Pop y Ángels Barceló.
Esto es agotador, Ángels.
Es agotador. Nosotros nos fuimos el viernes con un mundo de una manera y volvemos el lunes y está de otra. Esto es agotador.
Agotador, lo es, desde luego. Bueno, Trump parece tener las ideas muy claras, sigue actuando como gendarme de este mundo, ahora bombardeando Irán. Mientras tanto, Europa pues no sabe muy bien qué hacer, decía esta mañana en el abierto José María Lasalle.
Europa se ha construido siempre alrededor de consensos y alguien debería ser capaz de plantear un liderazgo que restableciera esos consensos. En estos momentos no existe nadie porque el objetivo es que cada uno defiende sus propios intereses. Y esto es lo verdaderamente preocupante, que hemos roto los intereses comunes para que cada uno trate de marcar su perfil propio, una polifonía de voces en el conjunto de la Unión Europea que dice muy poco de Europa.
Lasalle nos hablaba de polifonía europea y Tony Martínez esta tarde de la polifonía española.
El presidente del gobierno español ha mantenido una posición contraria al ataque de Estados Unidos y de Israel.
Se puede estar contra un régimen odioso y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.
Sucede que ahora solo hay dos posibilidades, que salga bien o que salga mal. Si sale bien será espantoso, porque significa que en cualquier momento Estados Unidos puede atacar un país unilateralmente y que esas son las reglas del mundo. Pero si sale mal, es peor, porque si sale mal, vamos a una guerra generalizada. ¡No! Con su habitual profundidad, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el mundo es mejor sin el ayatolá Khamenei. Si lo piensas, es un argumento más propio de un asesino a sueldo que de un político. Un asesino a sueldo a veces tendrá cargo de conciencia por su trabajo cargándose gente, pero pensará, bueno, solo mato a malas bestias y pienso que el mundo es mejor sin ellos.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
Y esta tarde en La Ventana hemos querido hablar con ellos, con los iraníes. Por lo menos con una parte de ellos. Hablábamos con Hanif Asivani, que es del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Él vive en el exilio. Este es uno de los principales grupos de oposición al régimen que están trabajando desde fuera de su país, porque no pueden entrar en él. Nos decía que la oposición en el interior tiene muy claro cuál es el camino para ir y pasar de la teocracia a la democracia.
Tiene una plataforma democrática encabezada por una mujer muy valiente que se llama Maryam Rajavi, que ha declarado un plan por un cambio democrático en Irán, con separación, por ejemplo, entre Estado y religión, con derechos por las mujeres, abolición de pena de muerte, igualdad y también derechos por las minorías étnicas y convivencia pacífica en la región.
Hanif nos decía que no será una transición pacífica, pero él cree que no habrá guerra civil en Irán.
No va a ser un cambio pacífico porque la estructura del régimen en Irán solo entiende la lengua de fuerza. Entonces, ese es un régimen que solo debe ser derrocado por la resistencia organizada dentro del país. Así que vamos a ver confrontaciones, pero no necesariamente guerra civil, porque si tenemos una estructura, si tenemos una idea unificadora, que es una república libre y laica, muchas de fuerzas pueden unirse bajo mismo idea para alcanzar acabar con el régimen.
Y desde luego nos decía que el camino desde la teocracia de los ayatolás a una democracia no es precisamente que el hijo del Shah vuelva a Irán.
La verdad es que el hijo del Shah no puede ser una opción válida, porque el hijo del Shah tiene su relación con, digamos, el régimen anterior del Shah, y nunca se distanció de este régimen.
De la situación que está viviendo en estos momentos Irán y Oriente Medio, en estos momentos incendiado, hablan todos los medios de comunicación del mundo, y también el nuestro, el del Mundo Today, con otro protagonista español, que es el rey emérito, que está en la zona caliente del planeta.
Juan Carlos I asegura que prefiere recibir el impacto de un misil que pagar impuestos en España.
Yo, si viene un misil, me tiro al suelo como hago siempre y ya está, asegura el emérito.
Zapatero argumenta que es imposible que rescatase una aerolínea si en casi 8 años de presidente fue incapaz de rescatar España.
A ver si se creen que soy Tom Cruise rescatando aviones, insiste el expresidente.
La FIFA se plantea darle a Trump otro premio de la paz tras el último ataque a Irán.
Está cada vez más cerca de provocar el estallido de la tercera paz mundial.
Los españoles descubren horrorizados que el mundo está plagado de injusticias tras ver la gala de los Goya.
Yo no veo los Goya porque prefiero no enterarme, dice gran parte de la ciudadanía.
De los Goya hablaba el Mundo Today, de los Goya se ha seguido hablando hoy lunes. Dos grandes triunfadoras, Irat por el número de estatuillas conseguidas y Los Domingos por las categorías de los Goyas que recibieron. Y claro, esta tarde ha estado con nosotros Sor Rubiasca, a la que imaginábamos entusiasmada con la película de Los Domingos. Pero bueno, esta mujer siempre es imprevisible.
Es la película del año en la que una chica decide meterse a monja. No sé si la has visto,
sí,
Sor.
Sí, sí.
Y te gusta.
Sí, la hemos visto. Aquí la hemos visualizado. Sí,
¿en el convento? ¿Convento?
Ah, ¿no? Sí, bien. Pero ñe.
¿No?
No, no se ha gustado muchísimo. No, no, muchísimo
eso, no.
¿No? Está bien, pero no...
no.
A nosotras nos ha gustado más Sirat.
Ah, sí.
Sirat. Muy bien.
Unanimidad.
Muy bien,
Sirat. Más que los domingos.
Más porque... que los domingos, ¿cuál? por las raves. Sí. Porque a nosotras nos encanta el raves.
Sí, soy de raves. Soy de
raves. En el convento,
de raves.
A veces aquí en el convento hacemos unas raves muy cañeras.
Ajá.
Cuando se va la madre superiora sacamos aquí los bafles aquí al jardín del claustro.
Bafles como los de la película de 2 metros.
Sí, 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 sí. Nos ponemos así uno encima del otro y pasamos 3 o 4 días o 5 bailando unas raves total, muy rabelera. Y venga, vamos, va, sí, sí, vamos, ponemos ahí.
Vamos.
Compadre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y lo pasamos así. ¡Súbeme música! ¡Sube! ¡Rama! ¡Bendita tú eres entre todas las mujeres!
Rubiasca, baja usted de la mesa.
Es que nosotras también tenemos derecho a pasarlo bien también.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Esta mujer, genio y figura, desde luego. Bueno, ella opinaba sobre Sirat, opinaba sobre Los Domingos y sobre la propia gala, sobre la que también se opina mucho. Hoy lo hacía Bob Pop.
Las galas son como nuestras vidas, como nuestro llegar a final de mes y que nos quede algo de dinero en el banco. Son un a ver si este mes me da para ahorrar y acabas tirando de Visa. Las galas de los Goya son exactamente lo mismo. Se piensan y se planean con tiempo, inteligencia, y al final el éxito es que se hagan. Que no se muera nadie esa noche. Los Goya son siempre un pa' habernos matado, y no matarse es ya un éxito, porque al final todo el mundo que ha estado allí currando por encima de sus posibilidades se abraza y celebra no que haya salido bien, sino que haya salido. Punto. Igual que nosotras, que al terminar un mes desastroso celebramos que por lo menos no nos hemos muerto.
Bueno, hay otros que celebraron y celebraron mucho. Esta tarde hemos tomado café en la ventana con Cristian Beteta, que es el director de Ángulo Muerto, que ha recibido el Goya al mejor corto de ficción. La película cuenta la historia de una pareja separada cuyo hijo se ha suicidado, víctima del bullying que sufrió, y habla, pues sí, de eso, del acoso, pero también del duelo de los padres, de la comunicación en la familia, del sentimiento de culpa, de la venganza, y sobre todo de esa violencia que solo genera más violencia. Nos ha dicho que el trabajo de investigación en realidad no lo hizo él, lo hicieron los propios actores.
Quien hizo este trabajo de investigación, curiosamente, fueron los actores, o sea, este trabajo de investigación en profundidad. Eva y Carlos, que me acuerdo que se informaron mucho cuando quedamos para ensayar. Bueno, hubo un día que quedamos simplemente para hablar del tema y del corto, y ellos sí que para hacer el estudio de personaje, perdón, lo trabajaron mucho. Yo, la verdad que me aterraba mucho también el tratar un tema tan sensible, ¿no? Porque creo que el bullying es algo que en realidad para mí el corto no habla del bullying, ¿no? Habla de la gestión del dolor, pero bueno, evidentemente el bullying es el telón de fondo y está muy presente todo el trabajo, y me daba mucho miedo, ¿no? Tratar un tema tan importante, tan trascendental, que afecta a tantas personas con frivolidad. Entonces, bueno, intenté tratarlo como con distancia, ¿no? Que estuviese de fondo, e intenté hacerlo con respeto.
Y se llevó el premio, un premio físico, la estrategia. estatuilla, pero después ha recibido dos premios más, nos ha dicho, los coloquios que está protagonizando después de las películas y también los pases de este corto que se están haciendo en colegios.
Algo que me ha parecido maravilloso han sido los coloquios, ¿no?, que hemos hecho en después de muchos pases en festivales, porque te pones a hablar de la gestión, de la venganza, de la relación entre los padres y los hijos, de cómo educarles, de si esto tiene solución, de si no. Algo también muy, muy maravilloso, muy reconfortante que nos ha pasado es que el cortometraje se está pasando en escuelas, nos lo han pedido profesores, y más allá del Goya, que es un reconocimiento pues increíble, evidentemente, pues que el corto se esté pasando en cole y esté generando debate y quizá pueda generar reflexión, es algo que nos hace muy felices porque sentimos que nuestro trabajo realmente sirve para algo, ¿no? Si de repente cambiamos que un chico deje de hacer bullying por ver el corto o se lo replantee, creo que es el mejor premio que podemos tener.
Pues seguro que lo conseguirán, porque el corto merece mucho la pena. Bueno, y hemos tenido, como todos los días, nuestras greguerías que comenzaban hablando de geopolítica y acababan hablando de fútbol.
Pues empezamos con el análisis geopolítico que hace aquí Monsalvos.
También es casualidad que Estados Unidos se haya atacado a dos de los tres países con más petróleo del planeta. Llámame suspicaz, pero he visto Jungla de Cristal y al final no es más que un robo. O sea.
Un consejo de salud lleno de sentido común el que da Ángel.
¿Cómo vais a tomar esteroides? Sabiendo que eso fue lo que mató a los dinosaurios.
Eso lo ha hecho García Mario. Es el turno de Vilma, que desarrolla al completo la ley de Murphy.
En la vida real, la tostada de mermelada no cae al suelo por el lado de la mermelada. Primero roza el mantel, la pata de la mesa, la puerta de la nevera y el pantalón del niño.
Y acabamos con deportes. Hombre al agua, habla sobre ese futbolista que sí, que tienes en mente.
Doctor, ¿volveré a jugar a fútbol? Esperemos que no.
Pues mira, el protagonista de esta última greguería podía haber sido un oyente que ha llamado esta mañana al consultorio de Bob Pop. Hablaban de grandes errores de la vida.
Lo mío fue físico, no fue nada poético ni filosófico ni nada. Fue un partido de fútbol sala, hace ya como 20 años por ahí. Y bueno, nos juntamos, lo típico, los vecinos, ¿sabes? Nos pensábamos que estábamos todos en buena forma. Y fue una carnicería, ¿sabes? Acabamos todos, pero rotos. Yo el primero. Me rompí todo, los ligamentos, los tres. ¿Sí? El menisco también. A día de hoy llevo una artrosis también, ¿sabes? Y bueno, cuatro operaciones. O sea que... Lo típico, no calenté, me fui de golpe pensándome que era un chaval de 15 y wow, al rato roto. Luego otro también se rompió, luego el otro, me tuve que ir al ambulatorio, ¡puf! Un desastre.
Bueno, hoy no ha estado con nosotros Francino, tampoco ha estado Nieves con Costrina, pero en su ausencia Ignacio Crespo, director de Serendipias, ha decidido estar con nosotros para mezclar historia y ciencia, preguntándose de qué está hecho el mundo que nos rodea. Ya ha llegado a Empédocles, que alrededor del año 400 dijo que estaba hecho el mundo de agua, de aire, de tierra y de fuego. Y ha hablado del fuego y de sus colores.
Ya que estamos mirando la pequeña llamita, otra de las cosas que vemos, como la componen, es que tiene colores diferentes. La punta de la llama es más amarilla, más rojiza, y a medida que vamos hacia el cabo, vemos que se vuelve, el cabo de la vela, se vuelve azulada, incluso desaparece el color. Y esto tiene que ver con la temperatura. Si te pregunto, ¿qué crees que está más caliente, algo que brilla amarillo o algo que brilla azul? ¿Qué me dirías?
Algo que brilla azul.
Esa es la respuesta buena, pero hay mucha gente que lo ve al revés. Como tenemos asociado el tema de los colores cálidos a los rojos, los marrones y los fríos a los azules, pero el universo es al revés.
Y esta tarde en La Ventana hemos hablado, en La Ventana de los Libros, de clubes de lectura con Rosa Rivas, con Juan Naranjo, con Rocío Navarro, entre ellos más de una docena de clubes llevan, y los tres están de acuerdo en que están viviendo un auténtico boom.
Yo diría que sí. Yo creo que además es un boom que tiene una clara causa, que es que había mucha necesidad y muchas ganas de hablar de libros. Así que, pues bienvenido sea este boom y que no se acabe.
Desde luego. Y eso es buenísimo, porque es bueno para los escritores, bueno para los lectores, bueno para las librerías. Así que vivan los clubes de lectura.
Bueno, yo creo que había necesidad, ¿no?, de que ese acto individual que es la lectura, poder compartirlo con alguien más que comparta tus gustos y
pues
tus
están
ideas
de acuerdo en esto. Discrepan, sí, eso sí, sobre si la pandemia y el confinamiento tuvo algo que ver con este boom que se está viviendo. Y Juan y Rosa aquí no tenían la misma opinión.
Primero, que reconcilió a muchísima gente con la lectura. Mucha gente descubrió o redescubrió lo placentero que es leer, pero a la vez estábamos tan desconectados en el sentido de lo humano que creo que todos nos dimos cuenta de que ojalá poder hacer esa actividad y compartirla con otras personas y, por lo tanto, multiplicar ese disfrute.
Pues yo creo que ya venía de antes. Yo creo que la pandemia lo que dio es quizás el último impulso, porque la gente habla mucho de las series porque es más, quizás algo más cotidiano. Y los lectores se sentían un poco abandonados porque hay tantos libros que no sabes si alguien está leyendo lo mismo que tú. Y había una necesidad que estaba antes.
Pues mira, Marta, da lo mismo porque fue lo importante es que ha sido.
Pues así terminamos. Mañana volvemos a abrir la ventana a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte.
Adiós.
Ejercito mi escritura como el que come potasio o quien acude al gimnasio para ganar musculatura. Practico literatura. Literalmente me entreno, me pongo a prueba, me freno, medito cada fonema. Maldigo luego al poema cuando no me sale bueno, porque el arte no es mental. Aunque tenga matemática, puedo practicar la plática y al huevo le falte sal. Mejor es ser natural, dejar comandar al verso, no esperar del universo, no pretender ser brillante, dejarse ser delirante, ser cuerdo, cursi o perverso.
Escribo yo.
Las flores,
escribes tú.
La luna,
escribo yo.
Canciones, escribo para barabara.
Escribo yo.
Las flores,
escribes tú.
La luna,
escribo yo.
Canciones, escribo para barapa. A no encontrar las palabras, abran las puertas que abras, es fácil equivocarse. Escribir es contrariarse, ponerse en duda uno mismo, es frecuentar el abismo y aceptarse vulnerable para que la verdad hable. Que escribirse activismo, palabritas de estos dedos brotan ellas solas libres, tienen distintos calibres, rondarán más de 1000 ruedos. Palabras que son torpedos para romper las mordazas, palabras que llenen plazas, que enciendan entendederas, son verdades verdaderas las palabras sin corazas.
Escribo yo.
Las flores,
escribes tú.
La luna,
escribo yo.
Canciones, escribo para barabara.
Escribo yo.
Las flores,
escribes tú.
La luna,
escribo yo.
Canciones, escribo para barabara.
Escribo yo.
Las flores,
escribes tú.
La luna,
escribo yo.
Canciones, escribo para barabara.
Escribo yo.
Las flores,
escribes tú.
La luna,
escribo yo.
Canciones,
la ventana con Marta del Vado.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
Donald Trump ha advertido esta tarde de que la gran ola de sus ataques contra Irán, así lo ha llamado, la gran ola de sus ataques contra Irán todavía está por llegar. Eso dice el propio Trump, lo ha dicho en una conversación con un periodista de la CNN y después en su primera comparecencia pública tras atacar al régimen de los ayatolás ha explicado que la operación está proyectada para durar alrededor de un mes, pero que se puede alargar más allá porque, dice Trump, y esto es literal, que él no se va a aburrir de esto.
Desde el principio proyectamos de 4 a 5 semanas, pero tenemos capacidad de ir mucho más allá de eso. Hoy ha dicho alguien, el presidente quiere hacerlo muy rápido. Después de eso se aburrirá. Yo no me aburro. No hay nada aburrido en esto.
Por aquí discurren ahora los designios del mundo, todos pendientes de que Trump se aburra o no se aburra. Sobre el terreno, la guerra sigue extendiéndose por la región. Isabel Villar, última hora, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, porque Israel está atacando hoy con dureza el Líbano, después de que la milicia chií Hezbollah les lanzara varios cohetes en defensa de Irán y tras la muerte del ayatolá Jamenei bajo esta ofensiva de Estados Unidos e Israel, que empezó el sábado. Según la última actualización, en Líbano han muerto ya 52 personas y 600 en Irán en estos 3 días de guerra. Victoria García, buenas tardes.
Hola, Isabel, buenas tardes. La guerra se ha expandido fuera de Irán después de que Israel
lanzara un operativo militar aéreo contra el sur del Líbano, donde supuestamente se encuentran los restos de la milicia de Hezbollah, que habría lanzado cohetes contra Israel. Hezbollah es una milicia que financia y protege el régimen de los ayatolás de Irán. El ministro de Defensa israelí, quien asegura que en esta ocasión no pararán hasta aniquilarlos por completo, aunque en el proceso caigan víctimas civiles, como decías, más de 50 fallecidos por los ataques, entre los que se encontraría el jefe de la inteligencia de esa milicia islamista. El viceministro de Exteriores de Teherán en la CNN se preguntaba cómo puede justificar el mundo esta masacre contra ellos, y añade que solo se están defendiendo, aunque también asevera que no están atacando a los países vecinos, que no luchan contra ellos, que lo hacen contra los intereses norteamericanos en esos territorios. Qatar dice haber derribado dos aviones iraníes de fabricación rusa. Irán ha seguido atacando objetivos en la región, en Arabia Saudí, en Qatar, en Kuwait, que confirma un militar fallecido. Y, por cierto, Isabel, un petrolero que navegaba por el estrecho de Hormuz ha tenido que parar porque fue emboscado por varios drones iraníes que amenazaban su carga.
Por ahí, por el estrecho de Hormuz, pasa buena parte del comercio petrolero mundial, y la inestabilidad en esa zona explica que el precio del petróleo haya subido hoy un 6%, algo que van a empezar a notarse en los surtidores también aquí en España. La patronal de gasolineras asegura que ya el miércoles a ellos les van a subir el precio del combustible unos 12 céntimos el litro. Y eso, claro, pues se acabará trasladando a los bolsillos de los consumidores. El gas natural ha subido más, incluso una subida del 35%, porque Qatar, uno de los principales exportadores del mundo, ha parado su producción tras un ataque iraní. Y lo que queda por delante, escuchábamos en portada a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, diciendo que la guerra que han lanzado puede ir para largo. Ya lo habían adelantado esta tarde desde el Pentágono, que llevará tiempo a alcanzar los objetivos que han previsto, y hace unos minutos lo ha repetido el propio presidente. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, si ayer estimaba que la operación podría durar entre 4 y 5 semanas, hoy ha insistido otra vez en que se prolongará el tiempo que sea necesario. Y en declaraciones a la CNN ha explicado que la mayor ola de ataques aún está por llegar, y justifica su ofensiva asegurando que el régimen iraní se negó a abandonar sus ambiciones nucleares.
But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons.
Insiste en que ignoraron sus advertencias y que seguían desarrollando armas nucleares. También ha contado que, a su vez, Irán estaba ampliando su programa de misiles balísticos y que esto suponía una amenaza clara y colosal, dice, para todo el mundo. Y en concreto,
el régimen ya tenía misiles capaces de atacar Europa.
Dice que el régimen ya tenía misiles capaces de alcanzar Europa y bases estadounidenses. También se le ha preguntado sobre la posibilidad de desplegar tropas en el terreno. El presidente Trump no lo ha descartado, aunque asegura que no es su principal objetivo.
Trump justifica su ofensiva, que ha desembocado en esta guerra que se expande hasta el punto de que ha tocado territorio de la Unión Europea. Chipre ha denunciado que Irán ha atacado una base británica en su territorio, ataque con un dron que no ha causado daños, pero ha puesto en alerta aliados como Grecia, que ha enviado 2 fragatas y 2 cazas para ayudar a Chipre con la defensa. Todo esto después de que el gobierno británico haya autorizado a Estados Unidos a usar sus bases para atacar almacenes de misiles iraníes. Reino Unido y Francia son los únicos países europeos con armamento nuclear propio, y el presidente francés Macron ha anunciado esta tarde que va a aumentar su arsenal para hacer frente a un nuevo contexto geopolítico que define como lleno de riesgos y de amenazas. Asegura Macron que para ser temidos hay que ser poderosos. Corresponsal en Francia, Lucía Riera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Macron abre una nueva etapa defensiva que ha llamado disuasión militar avanzada y anuncia que ha ordenado aumentar el número de cabezas nucleares sin dar cifras. También se dotará de un quinto submarino nuclear para 2036, el Invencible.
Je n'hésiterai jamais.
Ha advertido además de que no dudará en tomar las decisiones que sean indispensables para proteger los intereses vitales de Francia, y ante la creciente brutalización global quiere embarcar a los socios europeos en su estrategia, extender el paraguas nuclear francés al resto de Europa ante las dudas sobre la protección estadounidense. Asegura que hay 8 países ya interesados, como Alemania, Reino Unido, Unido y Polonia. El discurso estaba previsto antes de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel, en la que los europeos se han visto envueltos sin querer participar. El primer ministro de Reino Unido ha dicho que no se va a sumar a ninguna acción ofensiva. Todos recordamos los errores de Irak y hemos aprendido esas lecciones, ha dicho Starmer. Lo que sí ha hecho el británico es prestar sus bases a Washington, aunque asegura que la de Chipre no se ha utilizado para los bombardeos americanos contra Irán. Lo ha aclarado después de que la base de Akrotiri fuera atacada con drones iraníes. Ese ataque ha hecho saltar a Grecia, que ha enviado refuerzos a la isla. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha advertido de que nadie está a salvo de Irán.
Y que no ha dado permiso a Estados Unidos para usar sus bases contra Irán es España. El gobierno ha rechazado que el ejército estadounidense utilice las bases de Rota y Morón para abastecer los aviones involucrados en la operación contra Irán. En consecuencia, Washington se ha llevado esos aviones cisterna a otras bases europeas donde sí pueda utilizarlos. Javier Bañuelos.
Sí, el gobierno entiende que Estados Unidos está actuando unilateralmente sin contar con ningún tipo de resolución internacional que avale un ataque militar contra Irán. Sin ese paraguas legal, España no permitirá que ningún avión estadounidense use la base de Rota o de Morón para participar en esta ofensiva contra los ayatolás. Técnicamente, según la ministra Robles, no aplicarán el tratado de cesión de las bases militares españolas si es para dar cobertura a cualquier operación contra Irán.
Mientras no haya una resolución internacional que dé cobertura a una actuación que la realiza el ejército de un país al que respetamos, pero entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación.
En todo caso, eso no quiere decir que España haya pedido a Estados Unidos que sus aviones cisterna abandonen las bases españolas. Según Robles, ha sido una decisión soberana del Pentágono ante la negativa de España de prestar su apoyo.
Los aviones han salido porque desde aquí no iban a realizar ninguna actuación, son aviones americanos, y el ejército americano decide lo que realiza con esos aviones.
Aviones que de forma escalonada salieron desde ayer rumbo a las bases militares de Alemania y Reino Unido.
La embajada de Irán en España ha dicho en redes sociales que reconoce esta decisión del gobierno, y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha aprovechado ese mensaje de la embajada para cargar contra el presidente Sánchez, al que dice que primero le agradeció Hamas, que ahora lo hace Irán, y que si eso es estar en el lado correcto de la historia. También hay republicanos en Estados Unidos arremetiendo contra el gobierno por esto. Joan Gimeno.
Sí, uno de los senadores republicanos más conocidos, Lindsey Graham, ha dicho que en momentos como este se descubre la naturaleza de los aliados, que el gobierno español ha perdido el rumbo y que se está convirtiendo en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil. Dice que ojalá el gobierno español sea una aberración y no la norma.
Esto mientras el Ministerio de Exteriores ha convocado al embajador iraní para protestar por esos ataques contra países del Golfo, contra Chipre. El Ministerio de Álvarez, el departamento de Álvarez, dice estar estudiando operaciones terrestres y aéreas para evacuar a los españoles que quieran salir de Oriente Próximo. Se calcula que son unos 30.000 los ciudadanos de nuestro país en la región.
Afirma Exteriores que solo en Emiratos Árabes ya hay 13.000 españoles. Recuerdan que los espacios aéreos están en su mayoría cerrados y por vía terrestre las distancias son muy grandes. Pero en todo caso aseguran que está evaluando y barajando todas las opciones. También están en contacto con compañías aéreas para aprovechar, dicen, cualquier ventana de oportunidad. Según el ministro Álvarez, estos españoles son la prioridad ahora mismo del gobierno. Lo ha dicho tras convocar al embajador iraní en España.
Para trasladarle nuestro rechazo y nuestra condena a esas acciones injustificadas de Irán hacia los países de Oriente Medio y también, en este caso, esta mañana, hacia Chipre.
El presidente Pedro Sánchez ha insistido en que España aboga por la desescalada inmediata, por el respeto al derecho internacional y por el diálogo para lograr y mantener la paz en la región.
Y con el mundo atravesando ahora mismo esta situación, con la guerra extendiéndose por Oriente Próximo, la vicesecretaria del Partido Popular, Carmen Fúnez, se ha puesto hoy a hacer chistes sobre la izquierda española, Maduro y el régimen de los ayatolás.
Feijóo está con las democracias liberales. Sánchez parece ser que está atrapado por sus socios. Y es que al final la izquierda en este país, desde luego, no pasa por el mejor momento. Está pasando por una mala racha, porque ya sin Maduro y sin los ayatolás se le está vaciando el grupo de WhatsApp. El mundo está mejor sin los ayatolás, y nosotros sí sabemos del lado del que estamos.
Zapatero niega haber dado ningún chivatazo al empresario Julio Martínez antes de que la policía le detuviera el pasado mes de diciembre en la causa por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Según Zapatero, son amigos y quedaron para correr unos días antes de su detención, pero no le dio ningún chivatazo. Esto lo ha dicho en la comisión del caso Coldo del Senado, donde el PP, con su mayoría absoluta, lo ha llamado a comparecer. El expresidente ha explicado que cobró durante 6 años de la empresa de Martínez por trabajos como consultor, pero asegura que todo fue legal y que nada tuvo que ver con el rescate de Plus Ultra. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, eso del chivatazo ha sido una de las insidias que denuncia Zapatero y que se esforzaba por rebatir hoy en el Senado.
¿Cómo no voy a enfadar si el líder de la oposición que aspira a ser presidente del gobierno acusa a un expresidente del gobierno de dar un chivatazo a un delincuente? ¿Cómo no voy a enfadar? ¿Usted cree que esto es tolerable? No. Es mentira. Es una calumnia.
A lo largo de casi 4 horas ha afirmado que Julio Martínez creó esa consultora y que él le facturó de media 70.000 euros al año como autónomo por asesorías, ya fueran orales o escritas, que hacía en colaboración con otra persona. El acuerdo incluía también contratar a la empresa de sus hijas.
Es mi amigo, nunca me pidió absolutamente nada extraño o irregular, lo tengo que decir así públicamente.
Zapatero ha insistido en que ninguno de esos servicios tenía que ver con el rescate de Plus Ultra, que es donde el senador del PP, Fernando Martínez Maello, centraba hoy el tiro. Sostienen los populares que la empresa de Martínez era instrumental para encubrir comisiones de la aerolínea.
Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
A través de análisis relevante. La misma cantidad, las mismas fechas.
Zapatero se ha dicho víctima de una persecución hasta el delirio, idea que iban apoyando los socios de investidura al ver en esta comparecencia una maniobra del PP en plena campaña en Castilla y León.
Isabel Vega, gracias.
A vosotros.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Hora 25. Aymar Bretos.
Son las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias y les hablo hoy desde Vitoria-Gasteiz, en la víspera del 50 aniversario de un día que fue fatídico para esta ciudad. El 3 de marzo de 1976, la policía armada cargó contra una multitudinaria asamblea de trabajadores en la parroquia de San Francisco de Asís.
Pues no, sí. Iglesia, cambio. Pues si lo desalojo por las buenas, si no, a palo limpio, cambio.
Desalojo por las buenas y si no, a palo limpio. Este es un fragmento de las conversaciones entre los policías que estaban en los aledaños de la iglesia. Cualquiera que sintonizara ese día la FM podía escucharles.
Estas asesinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio.
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Esto es lo que decían. La brutal represión mató a 5 obreros y su recuerdo sigue muy presente en esta ciudad. Eva Domaica, jefa de informativos de la SER en Vitoria. Caixo, Eva, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
¿Cómo fue aquel día y el que mañana se cumplen 50 años?
Pues ese día en Vitoria había huelga general. 6.000 obreros de las industrias de la ciudad llevaban de huelga sin cobrar desde enero para reclamar mejores como 5.000 pesetas más de sueldo al mes. Franco acababa de morir, no estaba reconocido el derecho a la huelga, ni siquiera el de reunión. Eran los tiempos de la calle es mía, que se atribuía a Fraga. Así que los obreros se reunían, se refugiaban en las iglesias, porque por el concordato del 53 la policía no podía entrar sin el consentimiento de la autoridad eclesiástica. Ese 3 de marzo ya había habido incidentes por la mañana, la policía desalojó varias iglesias, en una manifestación llegó a disparar contra los trabajadores, y a las 5 de la tarde estaba convocada en San Francisco de Asís, en pleno barrio obrero de Zaramaga, asamblea de la Coordinadora de Comisiones Representativas de Empresas en Lucha. 4.000 trabajadores se encontraban dentro, otros tantos fuera, y sobre las 5 y 10, lo escuchábamos, la Policía Armada recibió orden de desalojar por las buenas y si no, a palo limpio. Lanzaron gases lacrimógenos al interior, causando el pánico de los trabajadores, que al ir saliendo eran machacados a porrazos. Los concentrados fuera trataron de atraer hacia ellos la atención de la policía, arrojando lo que encontraban, cascotes, piedras. La policía les combatió primero con pelotas de goma y al final disparando fuego real. Más de 1.000 detonaciones. 5 trabajadores fallecieron, 47 fueron hospitalizados, 28 agentes resultaron heridos, 150 personas detenidas. Y como escuchábamos a uno de los policías, fue la paliza más grande de la historia.
A mi lado está uno de los supervivientes de aquel 3 de marzo de 1976. Santiago Durán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Usted tenía 17 años, usted estaba dentro de aquella iglesia. ¿Cómo fueron los momentos previos a aquella salvaje carga policial?
Pues bueno, eso de las 5 menos cuarto me dirigí a la asamblea que había. Yo creo que sería de los últimos en entrar. Luego ya me parece que poca gente ya entró. Y ya estaban empezando ya a hablar y al poco tiempo entró la Policía Nacional con un pañuelo blanco diciéndonos que teníamos que desalojar el templo. Nos dijeron que estaríamos tranquilos, que no podían intervenir y que no iba a pasar nada. Bueno, volvieron a entrar otra vez diciendo lo mismo y los representantes que tenemos allá nos decían que no iba a pasar nada, que estaríamos tranquilos. Y luego ya la tercera vez entraron ya, empezaron a tirar botes de humo y pues te puedes imaginar un local como en el que estamos, un poco más bajo,